Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente con una entrega del grupo de los pasantes avanzados de ciencias políticas de la Facultad de la UDELAR. En este caso, Fernán Gómez y Evelyn Muñoz. Fernán va a ser quien llevará adelante su posición, su trabajo, y Evelyn le hará de contrapunto.
Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes a todos.
Y bueno, entonces, vamos ya, de lleno, ¿verdad, Fernán?
Sí.
¿Cómo tú titulaste tu trabajo, tu posición del día de hoy, que es, como decimos siempre, ni más ni menos, es un trabajo de ciencia política con una perspectiva de género, o sea, analizando la ciencia, la política, etcétera, desde una perspectiva con lentes de género? Y eso es lo que tú titulaste, Acción Reaccionaria, Antiderechos Frente a Avances de Género. Algo así.
Sí, ese es el título que le puse, porque en el programa anterior había mencionado que me interesaría hablar sobre lo que es la agenda de derechos últimamente, y un fenómeno bastante reciente son los movimientos antiderechos. Digamos, digo bastante reciente porque antes de este siglo no estaban tan presentes como movimientos. Capaz que a vos, Elenota o Evelyn, le gustaría definir qué son los movimientos antiderechos.
Mira, a mí lo que me gustaría es así puntuar rápidamente lo que fue Uruguay como país progresista, que fue en muchas etapas, sigue siéndolo, en el sentido de los derechos. Otra cosa es que después esos derechos cuesten cumplirse, haya dificultades, que la gente no piense igual, no importa. Las leyes han ido adelante y eso es un logro en Latinoamérica y en el mundo. Y vamos a empezar por el derecho al divorcio en 1907, lo que es realmente un siglo XX, principio de mitad del siglo XX. A los 3 años, justamente el mismo derecho al divorcio, pero por la sola voluntad de la mujer, lo que en esa época era realmente hablar. Bueno, seguimos la separación de la Iglesia del Estado, el voto femenino del 32, los derechos civiles de la mujer, que fueron en 1947, y eso fue porque, además, cuando uno dice se implantaron, se votaron y se aprobaron, pero las discusiones que hubo entre medio de personas, en este caso hombres, que consideraban que las mujeres no tenían que tener la patria de potestad de sus hijos, de los hijos que parís, de esos no podías tener la dirección o la patria de potestad, no podías elegir el domicilio conyugal, etcétera. Bueno, se votó la ley de los derechos civiles de la mujer. Después, bueno, entre medio la dictadura, terminó con los derechos con todos, eso sí, con otros, por supuesto. Uh-huh. Y luego, en la segunda etapa, hubo un avance de los leyes, las leyes de derechos de la mujer específicamente. La ley contra la violencia hacia la mujer, que fue una novedad, porque aunque parezca mentira, en esa época todavía se decía la mató porque la quería tanto. Pobre, ella fue no sé quién, pero bueno, etcétera, etcétera. Bueno, y seguimos todos los que más o menos tú vas a enumerar. Hasta el día de hoy, hasta la ley integral contra la violencia basada en género, que es realmente importantísima, etcétera. Entonces, a eso hay una oposición cerval de organismos de todos lados, por lo general iglesias.
Sí, y es curioso cómo esos derechos hasta hoy en día se encuentran vigentes, en realidad. Es como difícil en realidad darle una definición, pero muchos de estos movimientos no atendan hacia esos derechos específicos, sino más hacia nuevos derechos, que están relacionados con un nuevo enfoque político que busca la visibilización de problemáticas de género relacionadas con movimientos LGBT, por ejemplo. Y cosas, se enfrentan a temas como matrimonio igualitario, y como, por ejemplo, despenalización del aborto. Y, digamos, es difícil como definir qué son los movimientos antiderechos, ya que es como un concepto que engloba diferentes movimientos. Y y que están relacionados muchas veces con instituciones religiosas.
Espera, a mí me encantaría preguntarle a Evelyn, antes de pasar a los antiderechos, ¿qué pensás tú de los derechos que se conquistaron? Porque un derecho no te lo regalan, un derecho lo pedís y un derecho es propio. No es nada que te tengas que agradecer. Ay, gracias porque me dieron la libertad de votar. No.
Bueno, en realidad creo que la conquista de los derechos va de la mano con el avance de la sociedad y también forma parte del convivir en paz, ¿no? Uno no puede, cuando hay una situación de desigualdad y más cuando lo ataña, se siente en una postura, está enojado, está indignado. ¿Por qué tengo que pedir algo que yo, del cual yo tengo derecho valga la redundancia, ¿no? Entonces creo que esta conquista de derechos es una expresión del avance de la sociedad, de contemplar las diversidades que no podemos, a los cuales no podemos ser ajenos. Y bueno, y la conquista también tiene que ver con la organización, ¿no? Grupos que se organizan y luchan por un motivo, por un tema, por una que a fin de cabo nos termina afectando a todos y generando esto, ¿no? Una convivencia en paz y una igualdad, si se quiere.
Exacto,
¿no?
Y uno piensa, ¿por qué no existieron desde el día uno de la creación? Porque se han ido dando, las conciencias han exigido esos derechos poco a poco, porque las diferencias entre personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las personas trans o los LGTBI, etcétera, habían sido invisibles, o las mujeres habían sido invisibilizadas, es decir, no contaban, no tenían derechos porque no existían.
Bueno, sí. Ahora,
dale tú con los antiderechos y por qué.
Bueno, antes de empezar con eso, me gustaría mencionar, con respecto a lo que decía Belén, que es interesante porque los derechos no solo se conquistan, necesitas, digamos, crear un marco en el que se mantengan a través del tiempo. Como por ejemplo, con los movimientos antiderechos que buscan eliminar muchos de derechos obtenidos en los últimos gobiernos. Y
sí, eso es un drama, casi te diría, ¿no? Porque uno cree que se consiguieron los derechos para siempre y resulta que también pueden dar marcha atrás.
Claro, lo importante es valorar su lucha permanente para que no desaparezcan, ¿no?
Exacto.
Y bueno, yo con respecto al tema de los movimientos antiderechos, me gustaría mencionar que en su origen, en realidad, se remota hacia principios del siglo pasado y que está relacionado con dos iglesias, la Iglesia Apostólica Católica Romana. Capaz que vos, Elenota, te gustaría hablar un poco de eso.
Sí, porque yo sé bastante bien en qué momento fue, y fue unas expresiones del Papa, después de que el Papa Bueno, como le llamó toda la feligresía católica, a Juan XXIII, que promovió el avance de los derechos dentro de la Iglesia Católica, porque a todo esto hay muchos católicos apostólicos romanos que están en contra de lo que la institución Iglesia dice, ¿no? Hay muchísima gente que no cumple y que no quiere. Eso es la institución Iglesia, como si fuera una mole. Entonces, en ese momento, fue por los años 60 más o menos, cuando Juan XXIII había abierto las puertas a la libertad con el Concilio Vaticano II, cuando empezaron muchas libertades y muchas. Bueno, la Iglesia consideró en ese momento, el Papa, ex-Papa, ¿cómo se llama? El que renunció, el Papa emérito le llaman. El que no Benedicto XVI, en esa época era director de una institución de la Iglesia, consideró que era un peligro para la Iglesia que se abrieran tanto las puertas, que los matrimonios pudieran cambiarse, etcétera, etcétera. Eso fue la Iglesia Católica Romana. También las iglesias evangélicas se plegaron a eso.
Sí, bueno, hubo un conflicto al principio del siglo pasado con respecto a las iglesias católicas y las evangélicas. Porque las evangélicas fueron un actor muy clave a la hora de romper un poco con la influencia de la iglesia católica.
Claro, y no estamos hablando de las iglesias metodistas, de la iglesia protestante, que al revés han tenido mucha apertura frente a la campaña de derechos. Ellos no se pliegan a lo que estas iglesias evangelistas quieren.
Claro, sí, y además es interesante porque eso en parte fue lo que hizo que en Latinoamérica se generara, bueno, no en todos los países de Latinoamérica, pero en gran parte, la separación entre Estado e Iglesia. Entonces se podría decir que ahí las ideas de los evangélicos tendrían como un tinte progresista, por decirlo de alguna manera.
Bueno, está bien, puede pensar, después eso tendría que analizarse bien a fondo, pero sí, por lo que decís, está bien, puede tener un tinte.
Sí, porque ahí me gustaría mencionar un artículo que habla sobre bastante sobre estos temas, y que es de Julio Córdoba Villazón, que se llama Viejas y Nuevas Derechas Religiosas en América Latina, los evangélicos como factor político, que habla sobre todo esto, y habla que después de del modelo de industrialización por sustitución de importación, el sector social de clase media crece, mucha población emigra a las ciudades, y eso genera como un cambio de sus condiciones de vida y su conciencia, y hacen que se acerque más a otras instituciones religiosas que con las cuales se adaptaran más a sus condiciones de vida, digamos. Entonces ahí empieza la iglesia evangélica empieza a tener más influencia en las sociedades latinoamericanas. Y después surge la dictadura y ahí es como empieza a ser un poco más matizado. Hay evangélicos que apoyan la dictadura y otros que no. Pero después, con el retorno a la dictadura, con las crisis económicas y culturales y sociales que hay en Latinoamérica, muchas poblaciones se acercan a estas instituciones y ahí empieza a crearse como una relación de digamos que las instituciones evangélicas empiezan a tomar como el rol de reestructuración de las familias, debido a todas las crisis que habían surgido después durante los 80 y los 90.
Considerando que tanto el aborto como el matrimonio igualitario como la ley de personas trans eran un ataque a la familia.
Claro, justamente.
Yo me pregunto, ¿a qué familia?
A la familia modelo tradicional.
Exactamente.
Es una de las justificaciones que estos grupos de antiderechos dan ante la promoción de la ley de matrimonio igualitario, de la ley integral trans, que atenta contra la familia, contra los hijos, contra los niños que pueden decidir cuál es su orientación sexual o cuál es su género, independientemente de cómo nacieron biológicamente.
Es decir, mujer y varón, Dios los hizo, dice ahora, hace poquito, el Papa Francisco, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque ni siquiera al Nuevo, al Antiguo Testamento. Si Dios creó al hombre creó al hombre y a la mujer, y de eso no se puede mover porque eso ya está decidido por Dios.
Sí, y lo curioso de esto es que en realidad, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de familia? Porque desde esa perspectiva, estos movimientos están definiendo a la familia como una institución simplemente heteronormativa, digamos. Si hay padre y madre, hay una familia. Pero en realidad, la definición real de familia es mucho más abstracta e implica apoyo emocional, apoyo económico, transmisión de conocimientos y valores, y todo eso no tiene por qué crearse de por sí en un modelo de familia tradicional heteronormativo, digamos.
Exactamente. Y también pensar que las familias tradicionales, a veces, muy a menudo, lamentablemente, son lugares de grandes violaciones a los derechos humanos. Muy a menudo ese sagrado lugar del hogar, el padre puede violar, en fin, hay denuncias, ¿no?, de una gran cantidad de hechos. La familia no es el lugar más, la familia tradicional no es el lugar más seguro para niños y niñas.
Sí. Pero bueno,
¿y por qué? A ver, yo te estoy distrayendo, me parece, sacándote de lo que tenés. ¿Por qué te parece a ti que se produjo eso? ¿Qué tan de malo hay en aceptar que hay gente diferente? Los vemos. Antes la gente decía, no son diferentes. Y los médicos operaban a un recién nacido que tenía un sexo dubitativo, ser varón o mujer, los operaban. Hoy en día está prohibido eso, por supuesto. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué los perturba tanto?
Bueno, en realidad, el tema es que estos movimientos y estas instituciones empiezan a tener un rol distinto en la sociedad después con el retorno a la democracia. Y empiezan a tener un papel más de aceptación de lo que sería el status quo, digamos, y reestructuración de la familia. Se ven como los promotores de la familia. Entonces, todas estas nuevas políticas, digamos, que tienen como una influencia del LGBT, atentan a este modelo de familia y, bueno, discursivamente lo que estos movimientos critican es lo que es la ideología de género, que es como...
Lo que ellos llaman la ideología de género, que en el fondo es una perspectiva de género.
Sí, ellos llaman ideología porque según ellos no tiene ningún fundamento científico real, en realidad. Pero en realidad, porque ellos consideran, o sea, según el discurso de estos movimientos, lo consideran como una imposición dentro de la cultura, la educación y la sociedad, digamos. Pero el tema es que en realidad es medio complicado hablar de imposición en ese tema. Porque lo que demuestran las acciones de los movimientos LGBT no es la búsqueda de una imposición, sino la búsqueda de derechos y la búsqueda de
libertad,
de expansión, ¿no? De contemplar la mayor cantidad de situaciones, estilos o preferencias, si se quiere, ¿no?
Claro. Y de familias,
claro,
también.
De familias, por supuesto, de no establecerse en un modelo único. Y también yo creo que un poquito más a lo que es el gobierno, un poquito más a lo que es la tarea del Estado al aprobar estas leyes, es también contemplar la diversidad de sus sociedades, ¿no? De incluir, de trabajar sobre bases de una sociedad más justa, de acuerdo a lo que a las libertades que uno tiene como individuo y los derechos, ¿verdad?, que tiene como ser humano.
Da mucho miedo la libertad, pienso, ¿no?
Sí.
Y la palabra miedo nunca más ha estado más presente en estos últimos tiempos, ¿no? Miedo a salir, miedo a esto, miedo a vivir, miedo a que te roben, miedo a que cambies, a que tengas un hijo trans, y sí, puedes tenerlo o no, según las circunstancias, pero claro.
Sí, porque... O sea, no, yo, el tema es que no lo ven como lo ven como una imposición a un cambio en el status quo, digamos. A una imposición ideológica. Y por eso es que, por ejemplo, en varios países latinoamericanos está pasando estas nuevas leyes con respecto al que llevas a cabo por ministerios de educación, que buscan prohibir que se enseñe educación sexual dentro de muchas instituciones públicas.
Por ejemplo, ¿qué puede tener de malo, no? Educación sexual, ¿por qué? Porque no hay nada mejor que saber, se supone, ¿no? Que todos estamos de acuerdo.
Que están informados, conocer.
Claro, ahora, ahí vuelve el miedo, ¿no? Miedo a que puedan ser influidos, dicen ellos. Disparates.
Me parece que lo que asusta es la persona informada, porque hay un dicho conocido que dice que, bueno, que vale más una persona cuando falta, cuando no conoce, cuando no sabe, cuando... que una persona informada, instruida, o sea...
Es un poder.
Claro, es un poder. Claro, nunca mejor dicho. O sea, cuando a un adolescente se le imparte educación sexual y tiene la capacidad de decidir sobre su sexualidad, sobre, bueno, eso al conservador. Estamos hablando de que estos movimientos son fuertemente conservadores, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que hay una sociedad que se renueva con un movimiento, ellos incluso al llamarlo ideología de género, creo yo que subestiman incluso el poder, ¿no? De qué estamos hablando. Subestiman esta nueva concepción, ¿no? Esta nueva idea de bueno, de las, ya sea de cultural o social, ¿no?
Y además la imponen, ¿no? Yo creo que en ese caso se les puede definir muy bien como fundamentalistas, es decir, no solamente creen en una cosa, sino que quieren que todo el mundo crea y acepte lo mismo. Eso pasa con el aborto, por ejemplo, claramente. Nadie obliga a abortar a nadie.
Nadie.
Simplemente tener el derecho a abortar si es que tú querés. Y bueno, nada más que eso.
Y ahí incluso intervienen un montón de actores, porque están, bueno, estos grupos, la influencia de los medios de comunicación, de los intelectuales, como, por ejemplo, hoy la discusión que está la ley del aborto, está muy polémica en toda América Latina, como nuestro país vecino Argentina está discutiendo la aprobación de la ley, y uno ve, ¿no?, en los medios de comunicación cómo se enfatiza en lo negativo, lo que vos decís. A ver, la aprobación de la ley, como acá, no significa que estamos obligadas a interrumpir un embarazo.
Por favor.
Es un derecho adquirido ante la necesidad o la decisión, ¿no?
Pero porque, bienvenida a la gente que quiera tener hijos y hijos, nada
supuesto,
más lindo.
Por nadie está...
Cuando querés hacerlo.
Pero cómo ese mensaje, ¿no?, permea toda incluso las familias, que a veces uno... hay familias que no están en contra, no están a favor, tienen un punto neutro, pero prenden la tele y escuchan ley del aborto, abortar, matan a un niño, todos esos, ese discurso, ¿no? Que bueno, que muchas veces penetra en la sociedad y hace que ese punto neutro termine siendo en contra, cuando en realidad hay un montón de matices o de cosas positivas que se olvidan, ¿verdad?
¿Y por qué en Centroamérica? En Centroamérica hay una campaña muy fuerte. contra los derechos. Los antiderechos pelean desde los gobiernos.
Bueno, justamente seis países en los que el aborto es ilegal bajo cualquier dentro de Latinoamérica. Dentro de cualquier circunstancia, digamos. Y estos son República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Surinam. Interesante cómo estos países, todos por dentro de Centroamérica. Y es un elemento curioso, digamos.
Da para pensar. Sí. Tan cerca de Estados Unidos, no sé, para pensar.
Y bueno, justamente ahora mismo, lo que está pasando ahora en Alabama con Estados Unidos, con respecto, porque desde el 73, el aborto en Estados Unidos es practicado de forma legal. Pero recientemente en Alabama, el anterior 14 de mayo, se aprobó una ley que restringe la interrupción del embarazo en casi todos los casos, incluso casos de violación.
Incluso casos de violación. Y en algunos estados se basa en la... Se puede realizar un aborto hasta el primer latido. Le llaman la ley del primer latido. Sí. El primer latido del corazón es a las 6 semanas, cuando ese feto no tiene todavía terminaciones nerviosas, no tiene nada. Y 6 semanas es cuando una mujer muy a menudo ni siquiera sabe que está embarazada. O sea que...
Claro. Sí, y es curioso porque antes todas estas movidas políticas en todo Estados Unidos no habían pasado. Pero ahora, donde tienen como el objetivo de estos movimientos, en realidad... Es que la propuesta llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde capaz que podría ser aprobada debido a que hay una mayoría conservadora, digamos.
Sí, hay una mayoría nombrada casi por Trump. Sí,
y esto nos recuerda también, aunque esté alejado de la realidad nacional, nos recuerda un evento que pasó en Uruguay hace unos años, que fue en 2013, cuando se creó la Comisión Nacional de derogación de la ley de aborto. Uh-huh. Que habían llevado, que querían hacer un referéndum para derogar esa ley, y llegaron a 67.000 firmas.
Firmas consiguieron cuando se realizó el plebiscito.
Sí,
que
pero
fue un fracaso, no hubo prácticamente votos.
No hubo votos, pero ahí habemos, digamos, dos realidades bastante distintas, ¿no? Una donde estos movimientos antiderechos tienen como mayor influencia, mayor peso político. Y bueno, en Uruguay estos tienen influencia, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con la derogación de la ley trans, que se quiere crear un referéndum. Pero bueno, la realidad es distinta. Y me gustaría hablar de eso, sí. Con respecto a la ley trans.
A ver, ¿cómo lo analizaste? ¿Desde qué punto dicen? Está propuesta por Yafigliola, un diputado del Partido Nacional.
Sí, diputado y precandidato del Partido Nacional, y llegaron a 70.000 firmas. Y bueno, es interesante porque él había dicho que en realidad la ley no había llegado a ser aprobada por apoyo popular, sino más bien por lobbies, digamos. Uh-huh. Eso es lo que consideraba. Y yo leí una frase de él que decía que la ley es peligrosa porque introduce una ideología de género que explícitamente niega la biología, niega que nacemos varón y mujer, y dice que se nos asigna convencionalmente un sexo al nacer, y a partir de ahí genera todo el relato de la ley.
¿Viste? La misma frase. Y sí.
Claro, y ahí...
Es negar también todo el evolucionismo de Darwin, la ciencia, porque sabemos que no nacemos hombre o mujer, que no somos lo mismo, que podemos cambiar, que, bueno, no voy a hacer la apología de Darwin, que ha pasado la historia como un verdadero hito en la historia, ¿no?
Sí, pero es interesante porque ahí vemos, digamos, ese conflicto entre dos discursos y cómo el discurso de antiderechos en realidad se atiene a una perspectiva sobre lo que es la biología y sobre, digamos, biologicista sobre lo que sería la sociedad en realidad y sobre lo que sería la estructura familiar dentro de lo que es un orden natural en realidad. Y bueno, este discurso está presente en toda Latinoamérica, pero acá justo en Uruguay no ha llegado a tener tanta fuerza. Y lo podemos ver por cómo no se consiguió el referéndum de la ley de aborto, pero de todos modos, por ejemplo, Yafigliola dice que si llega al gobierno va a trabajar para eliminar la ley de despenalización del aborto.
Bueno, él está en el Parlamento, o sea, está en una de las ramas del Estado. Yo no sé si puede llegar eso a Uruguay, pero en todo caso, la Iglesia Católica, a través de su arzobispo de Sturla, ha repetido muchas veces esa misma frase, ¿no? Somos hombre y mujer, la familia de niños y niñas, todo lo demás es un ataque a lo tradicional, a lo que tiene que ser.
Sí,
ahora, hace poco, ¿eh? No, eso no es un invento de hace tiempo.
Bueno, sí, también podemos ver que en algunos casos gobiernos de turno han llegado a llevar a cabo estas medidas, llevar a cabo políticas que van de la mano con lo propuesto por movimientos antiderechos, como por ejemplo el caso de Bolsonaro en Brasil, que una de las primeras medidas que tomó fue eliminar a los colectivos LGBT dentro del estatuto de lo que es el aporte de derechos humanos, de políticas, sí, de derechos humanos.
Y los aportes económicos que recibían. Nos estamos llegando al final. Ya pasó el tiempo.
Pasó el tiempo, sí.
Bueno, mijo, Fernán, empecé a despedirte. ¿Tienes alguna frase final para rematar lo que...?
Lo que dije hace un rato, que es importante en estos tiempos y con todo este contexto político tener en cuenta que los derechos no se logran simplemente con conquistarlos legalmente. Que en realidad necesitamos una base por la cual se puedan mantener, ya que se pueden diluir en el aire, nada más.
Está bueno eso, está muy bueno. ¿Vos, Evelyn?
Bueno, nada, particularmente pienso que, hablando de Uruguay, y bueno, animándome al contexto también, ¿no? Porque si hay un movimiento que pelea, en este caso Argentina, como hablabas, Fernán, hay un movimiento que pelea por la ley del aborto, es porque hay gente organizada que cree fielmente en que existe, que tenemos estos derechos, que debemos disfrutarlos como tal, que la sociedad debe cambiar. Y bueno, creo que en Uruguay esto en los últimos años se ha dado. Si bien falta mucho por hacer, faltan muchas cabecitas que cambiar y bueno, y generar otros cambios en otros ámbitos, creo que hemos avanzado, creo que vamos, la nueva generación, los jóvenes, han adquirido otra conciencia que, bueno, que son, en mi caso creo que pronostica un buen futuro, porque quienes vamos también construyendo una sociedad somos las generaciones más jóvenes. Y bueno, creo que que es parte de una responsabilidad de todos seguir y construir para una sociedad más justa, ¿verdad?
Y recordar también que para todo eso que se consiguió, esas leyes de derechos humanos, de derechos nuevos, hubo atrás una sociedad civil, hubo mucha gente que apoyó, que peleó, que hizo campañas mediáticas, por ejemplo, en la época del aborto, Cotillano puso perejiles, que es el ejemplo del aborto clandestino propio. Perejiles en las escaleras de los diputados, se les mandó a ellos una información profunda sobre qué es el aborto con un ramito de perejil, como sí. También con un poco de broma, campañas. Poco de alegría también, pero sí, las campañas, las de los trans, los LGTBI, sí, sí. Todos hemos hecho la campaña desde la sociedad civil, sin ser Estado, hemos aportado.
Bueno, pero eso me parece que es una señal de que queremos el cambio, de claro. Que estamos dispuestos y bueno, y que tampoco todas las pérdidas sean en vano, de las mujeres que murieron de forma clandestina por no tener el derecho al aborto, de las mujeres que murieron víctimas de violencia doméstica. Y no hablo de tampoco solamente estos derechos de los LGBT, de la mujer, hablo de otros derechos, ¿no? Combatir la pobreza, estos movimientos antiderechos muchas veces van más allá de lo que es la perspectiva o la ideología de género, y hago entre comillas, a veces atentan contra otros derechos, programas asistenciales, o de cuidados, bueno, en fin, un montón de derechos, da para más, mucho, da para mucho más.
Sí. Fernán Gómez, muchas gracias. Evelyn Muñoz, gracias. Bueno. Y nos vemos la semana que viene aquí de vuelta en Uniradio a las 6:30 de la tarde.
Que tengan buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.